Redacción con otras noticias del día. Hoy tenemos a Goyo Benítez.
¿Qué tal?
A Marina Martínez Vicens.
Muy buenas.
A Nuria Torreblanca.
Hola.
A Julio Montes con su maldita hemeroteca.
Buenas.
Tenemos un invitado especial hoy, Jesús García, que es experto en bolsa. Jesús, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes de nuevo.
¿Tú sabes dónde te metes?
No tengo ni idea.
Porque la mesa de redacción es una... Bueno, es el camarote de los hermanos Marx, ¿eh?
¿Qué pasa,
una
Jesús?
Jaula de grillos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años?
Desde luego, encantado de oírte.
El caso es que yo ayer me fui a dormir con dudas y dije, ¿qué es esto de que los suizos quieren comprar la bolsa española? Eso, esas dudas enormes que surgen, hay que preguntárselas a alguien que sepa. Y en cortos y perezosos llamamos a Jesús García y dijimos, vente a la mesa de redacción y nos pones al día. Así que ya sabes, Jesús, aparte de hablar de la bolsa, cuando nos toque, tú mete la cucharada donde quieras, ¿eh? Que para eso estás aquí, ¿eh?
De acuerdo.
Vale, quedas avisado. Vayan apuntando el número de WhatsApp de este programa para que ustedes lo usen para comentar, para preguntar. Miren, aprovechando a Jesús García, igual le pueden preguntar algo de la bolsa, ¿verdad? Igual tenemos aquí inversores, gente que está en la bolsa, ¿eh? Bueno, 638-442-081. Esta semana la unidad temática va de abrazos y besitos. Bueno, abrazos, solo abrazos. Put your head on my shoulder. Por la de Pedro y Pablo. Hold me in your arms, baby. Este ya es un abrazo un poco ya palabras mayores, porque es más sentido, es de los que apoyas la cabeza en el hombro ajeno, ¿comprenden? Por eso se llama Put your head on my shoulder. ¿Este es Polanca? Hubo una versión, otra. Sí, señor, Leif Garrett, es verdad.
Esa es la que recordabas tú.
Claro, es más de mi época.
Claro, el ídolo del superpop.
Bueno, ¿qué pasa?
¿Qué más portadas ha acumulado? Nada, ¿qué va a pasar? Bueno, a mucha honra.
A
y de
si
nuevo, vale.
Yo me compraba Super Pop, ¿qué pasa?
Claro, ¿no? ¿Y el póster central qué hacías? ¿Lo colgabas en la habitación?
Sí, pero al mismo tiempo me compraba una revista que se llamaba Vindicación Feminista, quede claro, ¿eh?
Anda.
Las dos cosas.
Pues estarías esquizoide perdida, pobre.
No.
Y mientras tanto cosías también.
Una cosa para empoderarme.
Hombre, con lo
claro,
eso.
Claro. Yo te saco unas pinzas, te meto unas pinzas, un dobladillo.
¿Cómo unas pinzas?
Lo que quieras.
¿Unas
te queda ancha una camisa? Yo te hago una pinza. Y te queda estupenda. Put your head on my
Goyo y yo nos hemos pedido un cursillo gelo de costura, pero no tenemos ni idea.
Pues se lo decís a Caprile, que os
bueno,
hace
yo, un cursillo. Yo cosí un botón el otro día en la redacción. Y
tutelado por Begoña.
Tutelado por Begoña del Puello. Sí. Tell me that you
love me too. Como ves, Jesús, el aviso era en serio.
Sí, sin duda.
Es un sin Dios.
¿Tú coses, Jesús García?
Yo por ahora no, pero no. Vamos, con mis tiempos, cuando era más joven y vivía solo, sí cosía,
¿eh?
Ahora, de todas formas, se cose menos, ¿eh? Porque hay ropa bastante barata y hay muchas cosas de usar y tirar, ¿no?
Sí.
Pero hay botones que se caen, Jesús.
Los botones hay que coserlos, eso no cabe la menor duda.
O sea, el loctite, yo probé el loctite y sí. no funcionaba.
Ya está, es acabado, es que hemos hablado mucho, ¿no?
Hemos rajado demasiado.
Bueno, atención oyentes de Iruña de Oca, Vitoria, Álava, Euskadi en general, porque mañana vamos a hacer gelo desde el Centro Cívico de Iruña de Oca.
Sí, donde vale mucho la pena ver el pueblo, vamos a ver todo lo que tiene, pero también deberíamos mirar al cielo. ¿Y qué le pasa a este muchacho? Es que allí se pueden ver las estrellas cuando cae la noche. Fijaos qué romántico va a ser esto en Peña de Oca. De hecho, hablaremos del Jardín Botánico de Santa Catalina, que es uno de los pocos parques estelares Starlight que hay certificados en España. Y eso quiere decir que es un lugar privilegiado para ver las estrellas, ¿eh? La entrada es libre, no en el jardín, sino en el centro donde hacemos el programa. O sea, que el primero que llega se sienta. Y habrá más o menos los contenidos habituales del programa, con la mesa, maldita, nos llevamos a Pep Torres. Había una oferta en esta ocasión, Julia, también entra Raquel Martos en el mismo paquete. Y luego los gabineteros, Elisa Beni, Javier Gallego y Estefanía Molina. Mañana en Iruña de Oca.
creo que hace muy buena temperatura.
Para ver las estrellas,
lo he mirado, máxima 9, mínimo 1.
Si está sobre cero, hombre.
Sí, por eso que eso.
Sobre
es.
Cero, noche despejada, cielo despejado también, o sea, muy bien. Perfecto.
Muy bien, estupendo.
Marina manga corta, claro.
Claro.
Yo en tirantes.
Yo en sisas, claro. Los martes ya saben que tenemos concurso de Maldito Bulo con el equipo de Maldita Hemeroteca. Ya saben, Julio nos da tres titulares y de los tres, uno es real.
Solo uno.
Los otros se han publicado también, o sea, tal cual él nos lo lee, pero se han hecho en páginas satíricas o con humor, digamos, ¿no? ¿En qué te centras esta semana? Porque siempre buscamos una unidad temática también de los bulos.
Sí, hoy es el día del retrete. Esto no es ninguna broma porque disponer de retretes es un tema muy serio.
Hombre, anda que no cambió la civilización con el retrete.
Pues claro, todavía tiene que cambiar en algunos lugares porque una de cada tres personas no tienen acceso a uno. Las consecuencias de esto son muy serias. Cada año 400.000 personas mueren por falta de servicios de saneamiento adecuados, la mayoría debido a diarreas causadas por esto, por la falta de higiene. Dicho esto, hoy le dedicamos el concurso a los retretes. Así que a la vez vamos a concienciar y bueno, pues a lo mejor os saco alguna sonrisa con estos tres titulares. Primera opción.
Tres titulares publicados. Primera.
Sí. Solo una es real, ¿eh? Primer titular. Según un estudio, la gente que no caga por la mañana tiene peor humor durante el día.
Tal cual lo publicaron, Julio Montes.
Tal cual. Pero ha dicho de feca, ¿no?
Por favor, se podía haber dicho de feca, claro.
Todo tiene que
o sea,
ser cierto.
El que no... tiene que ser el titular textual porque si no, claro.
No, claro, claro. A mí me gusta claro. A mí me gusta lo de hacer de vientre. Es una expresión sí. Que es total. Sí. Bien, poco, según un estudio, la gente que no hace tal por la mañana tiene peor humor durante el día. Sí. Segunda
parece,
opción. Segunda
parece
opción.
Lógico, ¿no?
Sí. Hace tanta fuerza. Sí. Hace tanta fuerza para ir al baño que pierde la memoria.
Este no cagó. Este
y tercera y última opción.
Una empresa descuenta del sueldo de un empleado el papel higiénico que había gastado en ir al baño.
Ya.
Este. Está el mercado laboral mucho.
No, y hay abuso de papel higiénico.
Ya. Os recuerdo que hay otra expresión que es hacer de cuerpo.
Es también verdad. Es buena. Es hacer de fantástica. Cuerpo, hacer de vientre, sí, las sí, dos son muy buenas.
En mi pueblo se dice tirar los pantalones.
¿Tirarlos?
Es el de hacer de cuerpo es fantasmagórico, ¿eh? Porque es tirarlo todo, ¿no?
Oye, verás que los oyentes van a empezar a decir cómo se dice en su rincón del mundo, plantar un pino, poner un huevo.
No, la pregunta no es esa. La pregunta, le recuerdo, es de los tres titulares, ¿cuál es el real? Sí. Piénsenlo, a ver si tienen pistas de solamente en el enunciado que nos ha leído Julio Montes. De verosimilitud, digamos. Pueden votar en la encuesta de Twitter o bien pueden llamarnos a WhatsApp y decirnos la opción que escogen y por qué. 638-442-081. Hoy se celebra el bicentenario del Museo del Prado, al que le hemos rendido muchísimos homenajes en el programa. Siempre que ocurre algo, por pequeñito que sea, en el Museo del Prado, aquí nos hacemos eco, porque nos gusta, porque estamos orgullosísimos de ese lugar, ¿verdad? Hoy queremos hablar del museo y de los niños, de cómo acercar el arte a los más pequeños y no morir en el intento.
Sí, porque tampoco hay que ser demasiado ambiciosos. Cuanto menos pretensiones tengamos, más fácil es que lo pasen bien, ¿no? Y vamos a aprovechar para hablar de esto un hilo de Twitter fantástico, el de un padre que cuenta su experiencia con críos en el museo, ¿no? Se llama Ismael Alonso, es documentalista. Él sabe bastante de arte y un día de lluvia decidieron llevar a su hijo y a una amiguita, los dos de 4 años, al Prado. En ese momento no había actividades para los niños porque tienen muchas cosas muy chulas, pero pensaron, bueno, igual vamos a entrar. Aguantarán 10 minutillos, pero vamos a probar suerte. La cosa empezó bien, nos cuentan, les encantó el espacio, la galería principal, ya iban contentos, intentaban correr por allí, les explicaron que no se podía. Se les ocurrió darles un folleto con 100 obras imprescindibles de las que te dan ahí en el Prado para que eligieran una cada uno. La niña se quedó con la Inmaculada Concepción de Tiepolo y el chaval el paso de la Laguna Estigia de Patinir. Bueno, para ir de una a la otra, porque tenían que ir buscándola, había que atravesar el Prado y ahí llega la sorpresa. Ellos querían aprovechar y decir, mirad las Meninas o algunos de los grandes clásicos, las Hilanderas o los Goyas. Pero los críos con lo que alucinaron fue con el arte religioso, tan abundante en el Prado, claro, porque son 5 siglos de la historia del cristianismo reflejadas en los lienzos, ¿no? Que en muchos casos es muy violento, es truculento y además es muy explícito.
Había muchas crucifixiones, había muchos martirios, había gente sufriendo, vírgenes llorando, y entonces, bueno, pues ellos se fijaron sobre todo en eso y empezaron a preguntar, ¿por qué está en la cruz? ¿Qué hace ese señor ahí? Está muerto, ¿verdad? Está muerto, tiene cara de muerto, tiene los ojos cerrados, no está dormido, está muerto. Y porque le clavan, ¿qué es lo que ha hecho? Porque le castigan, ¿qué es lo que lleva en la cabeza? Porque miraban que tenía él la corona de espinas.
Bueno, ellos le respondieron con la mayor naturalidad posible. Al principio estaban los niños un poco asustados, pensaron en cambiar de tema, pero dijeron, no, qué demonios, si les interesa esto, vamos a aprovechar su curiosidad y vamos a tirar por aquí, ¿no? Y si estáis tan interesados en la muerte, dijo el padre, os voy a llevar un cuadro que la refleja divinamente, El triunfo de la muerte de Bruegel.
Es un cuadro pues de dimensiones muy grandes, con figuras muy pequeñitas, lleno de detalles. Entonces ellos se pusieron con los ojos como platos y dejaban ahí señalando las cosas que pasaban, ¿no? Mira, ahí está, no sé qué, le está cortando la cabeza, y este es un esqueleto, y este lleva una... ¿Qué es eso? Que lleva un cuchillo muy grande. Y yo, es una guadaña y tal. ¡Una guadaña! Y les pareció muy, muy entretenido.
Bueno, los niños lo pasaron fenomenal. Estuvieron ahí un montón de rato y la cosa es aprovechar eso, su curiosidad, para tirar de ahí, ¿no? Contaba Elvira Lindo que Muñoz Molina se empeñaba en tener durante horas y horas a los niños en los museos y le decía, hombre, pero no seas así de cruel. Y decía, no, no pasa nada, aunque pongan esa cara de aburrimiento, algo les queda. Y yo os voy a poner un cachito de conversación entre dos de mis sobrinos, que tienen 4 y 2 años, que ahora en los coles estudian en infantil por temas. Durante un trimestre todo gira en torno a un tema. Bueno.
Proyectos.
Proyectos, esto es. Después de 3 meses, Lucas e Isa se ponen a hablar de Van Gogh después de haberlo abordado en clase.
Sí, este es Van Gogh, que se murió muy pronto. Primero Van Gogh pintaba muy oscuro y después clarito. ¿Eso lo sabes?
Sí. La noche estrellada le gusta.
Bueno, es mentira que Lucas supiera.
Lo
desmontes, que pintara clarito y luego oscurito, ¿no? Pero no sé, yo tengo recuerdo del primer cuadro que entró por la retina.
¿A qué edad fuisteis al Prado por primera vez?
Yo al Prado, como vivía en Barcelona, más tarde, de mayor, claro, con mayor, 12 sí. años o así, pero me
acuerdo... Uy, yo 18, sí, mucho más tarde, sí, sí, claro. ¿Tú también, Jesús?
Yo sí, yo fui bastante más tarde, pero durante muchos años estuve yendo a casi todas las exposiciones porque estaba trabajando en la bolsa. Entonces teníamos algunos ratos libres y yo me pasaba por el Prado, ya me conocían los porteros.
O sea, te hiciste un bono, vamos.
¿Y a tus hijos los has llevado
parecido
ya?
Sí, sí, en un par de ocasiones.
Ahora también os
muy
digo,
pequeños, ahora están más mayores y es más difícil porque prefieren el Fortnite.
Ya. Que luego no ha contado el tuitero, el que ha creado ese hilo, no ha contado las noches de pesadillas que han pasado después los niños.
No, que va, lo han asumido
no,
con
ninguna.
Total naturalidad. Esto
vale,
fue,
vale.
Los llevó en el mes de agosto y parece que van a repetir, que muy piensan bien. Repetir. Yo recuerdo un cuadro de Modigliani que había una reproducción en mi casa y para mí es una imagen de la infancia, ¿no? El primer cuadro que veas. Y luego a mí me llamaban a la Fundación Miró, me dejaban jugando por allí y eso también está entre los recuerdos impactantes de mi infancia.
Fíjate, yo si os digo el mío os quedáis muertos.
A saber.
Un cuadro de Rubens que se llama Rapto de las hijas de Leucipo. Cuando fui a Alemania y lo vi en el museo, me quedé, no sé por qué, era muy pequeña la primera vez que lo vi, y me quedé absolutamente encandilada con aquel cuadro de Rubens. Y luego me lo encontré, cuando me lo encontré en la realidad, que iba con Juan Adrián Sens, por cierto. Recuerdo que me dijo, ¿tanto te gusta este cuadro de Rubens? Y le dije, no, es que me guste, que además me gusta mucho, claro. Es que este cuadro es el primer cuadro que yo recuerdo.
Bueno.
Haber visto, me quedé fascinada delante de la realidad, ¿no?
Hombre, es que lo estoy
pues
viendo,
eso.
Lo he googleado.
¿Lo
y
lo estás viendo?
Es realmente impresionante, ¿no? Porque además raptan a
dos claro.
mujeres desnudas.
Exactamente, pero el movimiento de los
lo
caballos. Sí, sí, claro, pues eso. El rapto de las hijas de Leucipo. No sé por qué me ha salido ahora así de tirón.
A mí Sorolla ya de pequeña flipaba ya. Impresionante.
Bueno, ¿cuántas veces, estando en pleno vuelo, alguien no habrá preguntado?
Lamento tener que despertarles, pero estoy buscando un médico entre los pasajeros. Azafata, el señor que está a mi lado creo que es médico. Señor, disculpe, señor, lamento despertarle. ¿Es usted médico?
Así es.
Hay algunos pasajeros indispuestos. ¿Podría usted echarles un vistazo?
Sí, por supuesto.
Bueno, la típica escena es que ya me quedaba. En aterriza como puedas,
claro.
ya me quería quedar a ver la peli.
Sí.
Bueno, a escucharla. La típica escena. ¿Hay algún médico a bordo? La cosa es cómica, pero en un vuelo entre Madrid y Buenos Aires, pues se convirtió en drama. Allí había 4 médicos sevillanos, eran residentes, no sé si R1, sí. R2, R3 o R4.
No sé yo tanto de
residentes,
eso.
Residentes, pero que tuvieron que enfrentarse a una urgencia muy seria.
Sí, la cosa no ha acabado en drama, afortunadamente, porque han conseguido salvarle la vida a una pasajera que entró en parada cardiorrespiratoria, o sea que sí que fue muy serio. El viernes, 4 médicos residentes del Hospital Virgen de Valme de Sevilla se suben a un avión, se van de vacaciones a Argentina, Santiago, Mario, José Miguel y Antonio. Y cuando estaban durmiendo en ese vuelo de 13 horas, de pronto sucede esto. Nos lo ha contado desde Argentina Antonio Guzmán.
Sí, nosotros eso, justo un viaje de 13 horas es que nos pilla durmiendo en ese momento. Y escuchamos la llamada de un grito primero de miedo, ¿no? Y justo después la llamada solicitando la ayuda de un médico. Y en ese momento los cuatro nos levantamos, vamos hacia allí y nos ponemos rápidamente manos a la obra. Nos encontramos una chica que de momento se ha mareado, se ha caído al suelo y empieza a convulsionar. Entonces ya de eso posteriormente acaba llevando a la parada, ¿no?
Entra en parada y la cosa, pues ya decimos, se pone muy, muy seria. O sea, ellos cuatro saltan como un resorte, van directamente. No son los únicos, ¿eh?, que tienen conocimientos. Hay una enfermera también que está justamente en el avión. La estabilizan y la pasajera pudo continuar con el vuelo, aunque los cuatro médicos...
Es que no podían hacer otra cosa en la mitad del Atlántico.
Claro, bueno, los cuatro médicos se quedaron en tensión hasta aterrizar en Buenos Aires. Una ambulancia estaba esperando en la pista, todo acabó bien. Tiene mérito lo que hicieron los cuatro médicos recién salidos de la facultad, aunque es
entonces
verdad
eran R1.
Que nos decían que tanto en la universidad como en el hospital les están preparando para todo.
Un sitio tan inhóspito y que no conocemos ni estamos acostumbrados, de pronto el equipo de azafatas saca un maletín donde tienen medicación, tienen vía, tienen oxígeno y rápidamente con la compañera enfermera, con nosotros, suerte que estábamos varios, ¿no? Porque no me quiero imaginar si le pilla uno solo aquello. Se te prepara en principio para poder atender esta emergencia, pero justo acabamos de terminar la carrera, estamos empezando la residencia y hay una parte en la que todos hacemos urgencias generales. Aún así, nunca te entrenas en situaciones así como esta, ¿no?
Claro, no les preparan para eso, pero en principio...
Pero cuando saben, se lo encuentran, saben que lo que, claro, tienen que hacer, faltaría sí, más. Sí. Bueno, ¿alguna vez se han encontrado con el grito de algún médico en la sala? Si ha sido su caso, nos llaman y nos lo cuentan. 638-442-081. No hace falta que sea médico, igual usted no es médico, pero estando en la sala sabía cómo resolver el problema y hizo algo, no sé.
Yo, en todos los vuelos que había cogido, nunca me había encontrado con una escena así, y la temporada pasada, en viajes que hacíamos con el programa, en dos vuelos consecutivos,
¿sí?,
me pasó eso. O sea, una chica que se había roto la mano y subiendo la maleta al portaequipajes y el pasajero de al lado
llevaría
estaba...
piedras.
No, la chica tenía un problema de salud, tenía un problema y ya. Era muy evidente que, bueno, se había literalmente roto la...
Pero íbamos juntos tú y yo en ese vuelo.
Íbamos en fila separada, sabéis que no nos hablamos cuando viajamos.
No, es que en realidad no nos separado. Hablamos nunca, sí. A la que salimos, claro, de aquí del locutorio ya no nos dirigimos la palabra.
En el vuelo de vuelta, de ese sí. mismo trayecto, sí. Y igual el cenizo, ahora estoy pensando igual era yo, pero un señor que estaba también en la fila de al lado, pero bueno, se desplomó completamente, o sea, ya. Se quedó inconsciente durante un minuto y había médicos.
¿Había cuatro médicos sevillanos?
No.
Eran otros.
Porque siempre... ha dicho que te había pasado en dos ocasiones lo mismo. Digo, es que en dos ocasiones ha ido en el avión y se ha encontrado con cuatro médicos sevillanos.
Muy fuerte.
A Bilbao es por separado, ¿no?
Sí,
vamos por separado.
Vamos siempre.
Como los reyes.
No, es como, sí, como el presidente de los Estados Unidos. No podemos viajar todos juntos.
Si le pasa algo a uno, que quede alguien. Claro. Que quede alguien en condiciones. Bueno, ayer nos sorprendimos, ya se lo contaba al principio, con la noticia de que la bolsa suiza quería quedarse con la bolsa española. Y claro, lo primero que dijimos, ¿pero esto se puede hacer? O sea, ¿puede venir aquí una empresa suiza a quedarse con la bolsa española? Y la segunda pregunta, ¿y para qué quieren unos suizos comprar la bolsa española? Y como la bolsa es un terreno para iniciados, por eso le pedimos a Jesús García que se acercase al micrófono, el que es un experto bursátil, y que nos lo cuente. A ver, Jesús, ¿de quién es la bolsa española? A ver si nos enteramos bien de toda esta historia.
La bolsa española ahora mismo es de un montón de fondos, de grandes fondos de inversión, y también la banca March tiene el 12% del capital de la bolsa, que es una compañía holding, es decir, una compañía que tiene participaciones de otras tantas. Es una compañía que se llama BME y que tiene participaciones de la Bolsa de Madrid, la Bolsa de Bilbao, la Bolsa de Barcelona, la Bolsa de Valencia y otros mercados como el mercado de renta fija o los mercados de derivados, que son mercados un poco más complicados. La mayoría de las bolsas del mundo ahora mismo están en manos de grandes fondos de inversión. El caso de la Bolsa de Suiza, que no cotiza, o sea, es decir, una bolsa se puede comprar porque está cotizando, está en el mercado y se puede valorar y se puede hacer una oferta pública de adquisición. El caso de la bolsa suiza es curioso porque no es una bolsa cotizada y es una bolsa que está en manos de 125 bancos helvéticos. Entonces, es bastante curioso, una empresa que no está cotizada quiere comprar a otra.
Una que sí lo está.
que el motivo principal es porque Six es una, que es una empresa que es suiza y que no está en la Unión Europea, y que lo que pretende es abrir la puerta para poder entrar en la Unión Europea y dar los servicios que ellos dan, que tienen mucho que ver con todos los temas de información financiera, para poderlos lanzar en Europa. Esta sería una de las puertas para entrar
en la Unión Europea. O sea que la unión de los bancos suizos quieren quedarse con la bolsa española. ¿Y cuánto ofrecen?
Pues están ofreciendo 2.800 euros.
¿Y eso es mucho?
2.800 millones de euros.
Ya, 2.800 millones.
Eso es, sí. Ellos han hecho una operación en la que lo que han hecho es valorar la acción de BME un 34% por encima de como estaba antes, ¿vale? Entonces está un 33%, con lo cual ha subido bastante, porque cuando se produce este tipo de operaciones, el momento en el que alguien dice la acción a lo mejor está en 30 y ellos ofrecen 38, pues rápidamente la acción se sitúa en 38. Eso es lo que han hecho ellos, ofrecer un buen dinero, y tiene el beneplácito del Consejo de Administración de BME, aunque ahora mismo en estos momentos se está hablando de la posibilidad de que otras bolsas estén intentando también poder lanzar una oferta pública de adquisición de acciones sobre la bolsa española, que es una bolsa bastante bien gestionada. Esto es algo que llevamos viendo en los últimos años, la última década, en los principales mercados internacionales. Por ejemplo, la bolsa de Londres es la propietaria de la bolsa de Milán, ¿no? El Nasdaq americano, que es un mercado tecnológico, pues tiene, entre otras bolsas, la bolsa de Armenia, que no sabía yo ni que existiera, la de Copenhague, Helsinki, y tiene también Boston y Filadelfia. Y ahora se habla de la posibilidad de que unos franceses, que tienen una bolsa que se llama Euronext, que tienen la bolsa de París, Ámsterdam, Bruselas, Lisboa, Dublín y Oslo, puedan también estar interesados en comprar la bolsa española. ¿Qué puede ocurrir aquí? Pues que los
que pujen, ¿no?, por ella.
Que pujen, ¿no?, y que hagan que la acción suba y se pueda llevar a cabo la operación. ¿Qué puede ocurrir también? Que los suizos puede que quieran sacar a la empresa de bolsa y poder hacer transacciones y ver exactamente después si vuelven a colocarla o no, pero se daría una situación en la que la bolsa española, que ha pasado de ser en los años 80 era un oligopolio de los agentes de cambio y bolsa, fue liberalizada, por decirlo así, se constituyó una holding y salió a bolsa, vuelva a ser una sociedad que no está cotizada, es decir, que no está en los mercados, que es donde la mayoría de los grandes mercados están, y en manos sobre todo de grandes fondos de inversión, que son los que ahora mismo están dominando prácticamente todo el mundo.
Creo que la empresa que controla ayer subió, lo que tú decías, ¿no?, un 38% después de la oferta de compra de la bolsa suiza. Si finalmente es voluntario, no es una OPA hostil esto, ¿no?
O sea, no, que es una OPA amistosa.
Amistosa, sí. Quiere decir que el que quiere, es que el que la tiene puede vender o no.
Eso sí, amistosa quiere decir que el Consejo de Administración está de acuerdo.
Vale,
entonces ahora lo que puede ocurrir,
o sea, la familia Mark puede ser más pobre, bueno, todavía de lo que
son los, el Consejo de Administración, bueno, más pobre no, yo creo que se llevaría
un pastón,
unos,
claro,
320 millones de euros. Vale,
que bueno, no es una
cifra bastante
bueno. El grupo resultante, si compraran los suizos, creo que convertiría a la bolsa española en la tercera más grande de Europa, ¿no? ¿Eso es bueno? Sí, ¿eso es malo? ¿Nos viene bien a los inversores? ¿No les viene bien?
Bueno, la verdad es que a mí me gustan las bolsas que cotizan en el mercado porque son bolsas transparentes, ¿vale? O sea, es decir, cuando tú estás cotizando en un mercado tienes una serie de obligaciones que hacen que yo, si soy accionista tuyo, sepa más o menos por dónde puedes ir y cuáles son tus datos y pueda incluso exigirte determinadas cosas. Si sale del mercado me gustaría menos porque pasa a ser una sociedad bastante más opaca. Hablando en términos de producto y de servicios, los servicios que da la bolsa ahora mismo pues son servicios de compraventa y de otro tipo de liquidaciones y otro tipo de transacciones más sofisticadas. Los de SIX, ¿qué es lo que quieren? Pues ampliar ese mercado y sobre todo entrar en el mercado o hacerlo junto con la bolsa española en el mercado de los datos, que son el mercado más importante, que ahora mismo todo el mercado de las máquinas y el mercado de la información financiera. Date cuenta que ahora mismo los mercados financieros, las máquinas, y eso podemos hablar otro día, gestionan una parte importante del volumen de negocio que se mueve en los mercados. Antes eran
agentes de bolsa, claro.
Los agentes de cambio
eran señores con sus bigotes y sus corbatas, eso, que decidían, ahora ya no.
Efectivamente, ahora ya no, ahora una parte importante del dinero se gestiona en, a través de máquinas y a través de otra serie de elementos más, más
tecnológicos, sofisticados, ¿no?
Sí. Más tecnológicos y mucho más sofisticados, así es.
Bueno, pues no te vayas, Jesús, ¿eh? No tienes prisa, no te puedes quedar, ¿no? Porque tengo más preguntas y luego de paso aprovechamos, sí, de paso aprovechamos para decirle a los oyentes que si quieren hacer alguna consulta general de la bolsa, pues que no les vas a cobrar, ¿no? Por la consulta aquí en la radio, vale. Pues como es gratis, aprovechen.
El resto podemos preguntar también, podemos consultar.
Has dicho
también.
Gran inversor, sí, claro.
¿Has
Goyo
dicho
Benítez?
Que la bolsa, ¿sí? Que ibais a hablar del siglo XIX, ¿no? La bolsa se creó precisamente en 1831, ¿sabes? Con un artículo de Fernando VII que se publicó en la Gaceta de Madrid, que dice cosas bastante curiosas y que estableció un poco los principios de por dónde han ido los mercados o la bolsa, que después fue inaugurada en el año 1893 por la reina regente María Cristina, que inauguró el Palacio de la Bolsa de la Plaza de la Lealtad. Pero en aquel artículo de oficio de la Gaceta de Madrid ya se decían bastantes cosas de cómo iba a ser la bolsa. Dice, por ejemplo, se crea en Madrid una bolsa de comercio en que se reúnan con sujeción a reglas determinadas y bajo la vigilancia e inspección de la autoridad establecida por mí, por el rey, las personas dedicadas al tráfico y giro comercial y los agentes públicos que intervienen en sus contratos y negociaciones. Y dice que no podrán concurrir a las reuniones de la bolsa las mujeres que no tengan algún establecimiento comercial conocido y los eclesiásticos seculares o regulares, ¿no? No. Ya entonces establecían la verdad es que en la bolsa durante mucho tiempo la mayoría de los agentes eran agentes de cambio y bolsa masculinos y había muy pocos agentes, vamos, de hecho yo conocí un par de ellas, un par de agentes de cambio y bolsa que eran pioneras o fueron pioneras en estos mercados.
Bueno, en aquella época supongo que las mujeres estaban en casa empoderándose, cosiendo mucho. Volvemos en un par de minutos.
De 3 a 7 en Onda Cero.
Están ahí mis vidas, están ahí. Me oyen, me escuchan, me sienten.
Julia en la Onda.
Me escuchan, me oyen, me sienten.
Julia Otero.
Aunque me cambien las condiciones otra vez, aunque me cambien las condiciones otra vez, contigo seguiré, aunque cambien las condiciones otra vez.
De equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí. En Bank Inter nos adaptamos a ti y mantenemos unas condiciones como para cambiarte de banco. Descúbrelas en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bank Inter.
Enfadarte. No poder elegir mi seguro de hogar y encima pagar de más.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
10 días dura muy poco, pero suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable. Vuelven los 10 días Kia, del 14 al 25 de noviembre, con ofertas irrepetibles en toda la gama Kia, híbridos incluidos.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Vamos a llenar la noche de los viernes de actualidad, de entrevistas, de debates y todo en directo. Y por supuesto, con humor.
Cities Prime. Estreno el viernes a las 10 de la noche con Alfonso Arús en Antena 3.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
El próximo 24 de noviembre en Madrid tienes algo realmente importante por lo que correr, porque en la carrera Ponle Freno, la carrera de A3Media por la seguridad vial, patrocinada por Fundación AXA, la recaudación íntegra se destina a ayudar a víctimas de accidentes de tráfico. Entra en ponlefreno.com y apúntate. El 24 de noviembre en Madrid, correr salva vidas. Ponle Freno y Fundación AXA con el patrocinio de CGA Red de Talleres, juntos por la seguridad vial. Recoge tu dorsal en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza del 21 al 23 de noviembre, de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Compromiso A3Media.
¿De qué madera son tus sueños? Saborear la victoria de un campeonato de golf mientras limpio la madera de mi drive.
Ron Añejo Dos Maderas, el único ron de 8 años que se añeja en el Caribe y recibe una segunda crianza en valiosas barricas de Jerez. Dos Maderas, ¿de qué madera son tus sueños?
Disfruta con un consumo responsable.
¿Aburrido ya del Black Friday? Eso es que no conoces el Black Friday de Coisa. Una ocasión única de darle nueva vida y color a tu cuarto de baño. Del 20 al 23 de noviembre disfruta de 4 días con un 10% de descuento adicional en todos nuestros productos. No diga Black Friday, diga Black Friday. Le esperamos en todas las tiendas Coisa. Más información en grupocoisa.com.
Electrocasión adelanta las ofertas del Black Friday para que las aproveches del 18 al 30 de noviembre. Televisor LED 32 pulgadas, 99 euros. Microondas Daewoo, 39 euros. Aspirador Robot Fagor, 89 euros. Bolsa térmica Hata, 1 euro. Y así todo. Con Paraprecios somos los más baratos. Electrocasión, ¡corre que se acaban!
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Todas las puertas que imaginas en Bricolaje Moraleja. Oferta, suelo porcelánico imitación madera de alta resistencia, 9 euros el metro cuadrado. Calle Timán Falla 4 Humanes, bricomoraleja.com.
Couzapin, dedicados a enaltecer la calidad del producto de Asturias. Sidra, cabrales, faves de cultivo propio y el mejor rape al horno de Madrid. Calle Menorca 35, restaurante Couzapin.
Mercaoficina.es. Muebles de oficina de segunda mano sin moverse de casa. Mercaoficina.es.
En Ahorra Más sabemos que con la Navidad llegan cosas como...
¡Venga, espabila!
Y es algo que no podemos cambiar, pero sí podemos recordarte que con la Navidad en Ahorra Más puedes llevarte hoy el lomo bajo de vaca por solo 10,99 euros el kilo. Ahorra Más, disfruta de una Navidad fantástica.
El Cuerpo Inventado, la gran exposición del mundo de la moda con más de 80 vestidos a lo largo de 100 años de historia. Piezas icónicas que han vestido Lady Gaga, Audrey Hepburn, Sofía Loren, Marilyn Monroe o Cristina Pedroche. En exclusiva en la Sala Azca de Madrid, solo hasta el 15 de diciembre. Consigue tu entrada en El Corte Inglés, taquillas y puntos habituales.
Tenemos un montón de médicos que están escribiendo en Twitter. Por ejemplo, Pablo Santiago, que dice que no es que se agafe, pero 3 veces ha tenido que actuar en un avión. Una de ellas a Nueva York, hubo que atender a 2 pacientes y otra vez tuvo que aterrizar en Milán acompañando a otro pasajero en la parte de atrás del avión que recogió una ambulancia.
En la playa de Cabom, en Cangas, un domingo por la tarde, le dio un infarto a un señor y había un médico en la playa que le estuvo ayudando un buen rato y tardaron como media hora casi. Entre la lancha, llegó una lancha, llegó una ambulancia y después vino un helicóptero.
Una vez iba en un tren y vi como un hombre se estaba poniendo malo, evidentemente algo grave le pasaba, y la persona que lo acompañaba pidió por favor que un médico en el tren, esto fue en Buenos Aires, y alguien se levantó, fue directo, muy solícito a este hombre que estaba teniendo un ataque, y cuando todos creíamos que le iba a hacer alguna maniobra o algo, se puso a rezar en voz alta, al mejor estilo evangelista, de Dios ayuda a este hombre, y me tuve que bajar. La verdad es que no sé cómo acaba la historia.
Madre mía.
A ver, no era lo que estábamos pidiendo, ¿eh?
Perdona. Alguien pidió un médico y apareció este señor. Claro. Que no era médico, más. Claro.
Sí, médico del alma. Por cierto, que Antonio...
Si hay alguien más, como el chiste, ¿no?
Claro, como el chiste de Eugenio. Desde Buenos Aires nos dice... Goyo, somos R2, R3 y R5. Una combinación completa de Star Wars. Tú ya sabes, ¿no? R2, R3 y R5. Que lo de la recién terminados, recién salidos de la facultad, era una manera de hablar.
Bueno, R1 es el primer curso, una vez que se han licenciado, pero tienen que hacer las prácticas, digamos.
Sí.
Y R4 es el último, claro.
Pues ahí está. Bueno, R5, ¿eh? Hay uno de ellos, R5.
Hay R5 también.
Sí. R5, lo tenía como coche.
Una marca de coche, ¿no?
La residencia son 5 añazos.
Más comentarios.
Hola, Gelo. Soy Elena. Soy azafata de vuelo. Y en un vuelo volviendo de Guatemala tuvimos que llamar a un médico, personal médico, y apareció un cardiólogo. Este señor, una eminencia, le salvó la vida a una monjita que tuvo un microinfarto. En el momento no lo sabían, pero luego nos lo dijo el cardiólogo. Le tuvieron que poner una vía. Siempre llevamos a bordo un maletín médico, se llama EMK, y es, pues como ha comentado el médico de Sevilla, tienen material más especializado. No es un quirófano, pero se pueden salvar vidas. Y gracias a los médicos que saben usar todos esos aparatos, porque nosotras no estamos autorizadas a usarlos. Pero bueno, da gusto salvar vidas así. Me encanta vuestro programa, muchas gracias.
A ti, muchísimas gracias. Bueno, lo de defecar, que sepáis, no sé si siguen votando en Twitter los oyentes, pero que he recibido como mínimo 20 mensajes que me hablan del verbo obrar. De toda obrar. La vida, ir al lavabo es obrar.
Nunca lo había oído.
Obrar. Bueno, pues me lo dicen desde diferentes rincones
sí,
de España.
Sí, 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 lo he visto, pero
es... Obrar una, todos, ¿eh?
Bueno, un aprendizaje para mí.
Luego, hay mucho...
¿Construir qué es? Ya se andaba más, ¿no?
Dependiendo de lo que hagas obrando.
Eso claro. Ya es hacer formas, ya es un claro. Poco la filigrana, ¿no?
Claro. Luego me he encontrado con muchas...
Tienes un mal día, ¿no?
Luego me he encontrado con muchas bromas, tipo, yo ayer me compré la bolsa por un céntimo. O sea, varios oyentes han tenido la misma idea.
A mí me la cobran en
chistosa.
Sí, sí. Sí, claro.
¿Y por qué pides bolsas?
Porque yo quiero hacer dinero. Yo quiero comprar bolsas como la... Que yo tenía una duda para Jesús, luego se la podré preguntar.
Sí, luego se la preguntas, porque por aquí había otra duda más también para él. Pero echamos una ojeada a la encuesta. ¿Cuál de los tres titulares creen que es el real? ¿Lo tienes ahí, Julio?
Sí, sí. Ahora mismo el 63% de los oyentes piensan que la real es la de la empresa haciendo pagar el papel higiénico al empleado. En segunda posición está el estreñimiento y el humor. Esto de que si no vas al baño por la mañana tienes peor humor.
Eso seguro.
Y los oyentes creen que la menos posible es la de que hizo tanta fuerza al baño que perdió la memoria.
Y no pueden ser las tres ciertas, ¿no? Esto no va a pasar.
No
puedo romper las reglas.
O sea, un día no romperás las reglas, porque a mí me resultan verosímiles.
Pero aquí viene una pregunta para Jesús García. Creo que era... Ay, es que ahora la he perdido. Espérate, a ver si la encuentro. Bueno, no la encontraré, pero de memoria. La planteaba Sinelo, decía, ¿una bolsa no debería ser pública? No sé, respondía a esa pregunta, Jesús.
No necesariamente. Bueno, hay bolsas públicas que están en manos del Estado, ¿no?
A eso se refería el oyente, sí.
Sí, pero son de mala fama, ¿no? La bolsa china, por ejemplo. O sea, no. La mayoría de las bolsas son... O sea, es pública en tanto en cuanto están las empresas, pero no es pública en tanto en cuanto sea del Estado. Podría ocurrir, no tendría por qué pasar nada, porque si el Estado gestiona bien, no pasa nada. Pero si está cotizada, podría tener la mayoría de un gobierno o de un Estado, igual que pasa con los bancos, ¿no? O sea, podría ser. Pero vamos, de hecho, ocurre una cosa. La bolsa española era una bolsa pública que se convirtió posteriormente en una bolsa privada, por decirlo así, uh-huh. Aunque era una bolsa que no estaba cotizada y era una bolsa que estaba en manos de 50 y tantos, una gestora de agentes de cambio y bolsa, ¿no? Que era como estaba formada antes el mercado, antes de que se liberalizara en el año 88, que es cuando pasó a tener participaciones de bancos y otras entidades, ¿no? Y después ya pasó a cotizar en bolsa más tarde.
Pues
o sea,
además,
que sí, que puede ser pública.
Que puede ser pública, pero vamos, que no sería recomendable.
Que no es lo más habitual.
Uh-huh. ¿Y si es bueno para España que vengan los suizos y tengan interés en pagar casi 3.000 millones por la bolsa española?
Hombre,
¿nos favorece a alguien?
No lo sé.
Aparte de la familia Marc, que es como uno de nosotros.
Eso sin ninguna duda. Pero la clave es que frente a todos los que dicen que estamos en una situación muy complicada, de incertidumbre total, dices, bueno, pues está entrando dinero extranjero, ¿no? Parece ser. O sea, es decir, que eso podría hablar o podría ser interpretado por algunos como una muestra de confianza en la economía española. Pero
pues
bueno,
sí, hoy, por ejemplo, he escuchado que la agencia de JP Morgan ha dicho que no tienen ningún miedo al pacto PSOE-Podemos, porque dicen, bueno, si suben los impuestos, al final lo que puede resultar es que se paguen mejor las pensiones, lo cual es bueno para la economía del país.
Sí,
ahora eso han dicho hoy, hace un rato. Sí,
ahora mismo la verdad es que con la posición de España dentro de la Unión Europea es muy difícil que se produzcan grandes desmanes, ¿no?, preocupantes para los mercados. Entonces, bueno, se cumple el déficit y se cumple con Europa y es complicado que ocurran cosas extrañas, ¿no? Somos una sociedad madura, creo yo, y una democracia madura en la que no hay que tener estos temores. Yo recuerdo también algunos grandes bancos de inversión, cuando llegó Lula a Brasil decían que llegaba el demonio, ¿sabes?
Y al final, ya, pues, uy, me suena, ¿eh? Eso es muy familiar, sí.
Demonio, ¿sabes?
Sí. Ya. Bueno. Sí. Bueno, meter miedo en el cuerpo ajeno siempre es una buena táctica política, ¿no? Dice por aquí Matías que además de obrar, también se puede decir descomer.
Ah,
me voy a descomer, dicen. Bueno. Voy a descomer. Bueno, conocemos la sentencia del caso de los ERE. ¿Sí? Griñán, ya saben, condenado a 6 años de cárcel y Chávez inhabilitado 9 años. Pueden aún recurrir, ¿no? Tienen esa posibilidad todavía.
Sí, pueden ir al Supremo, la sentencia no es firme y las defensas, pues parece que sí que van a recurrir. Pero esto ya nos da la posibilidad de ver qué ha pasado durante este tiempo, de recordar que en el PSOE tardaron en reconocer este caso de corrupción. Es más, si nos fijamos, las fases han sido muy parecidas que en otro caso de corrupción, la Gürtel. No es que los estemos comparando los casos, pero sí la manera que tuvieron de defenderse. Pero si lo denunciamos nosotros, fue el PSOE el que denunció los ERE, Pedro Sánchez.
Y la Junta de Andalucía lo que ha hecho ha sido denunciar precisamente este caso de corrupción ante los tribunales.
Bueno, pues sí, decía que fue la misma Junta de Andalucía, Pedro Sánchez, el que denunció. Que denunció. Esto también lo decía Esperanza Aguirre,
sí,
¿no?
Suena un
que ya descubrió la Gürtel, ¿no?
Exactamente. Segunda excusa, la jueza está contra nosotros, hay una conspiración.
El día en que los militantes de Izquierda Unida estaban votando si sí o si no a un gobierno de coalición con el Partido Socialista en Andalucía, pues sorpresivamente la jueza lo que hace es hacer coincidir... Pues en este caso...
O sea, está en connivencia con el PP.
No. Yo lo que estoy diciendo, Ignacio, es que yo no creo... Yo no creo en las casualidades y sobre todo en política.
Y recordemos que Alaya fue la instructora, ¿no? No quien les ha condenado ahora. Exacto, nada que ver, ¿eh?
Exacto.
Son jueces, son negociados y jueces distintos.
Exacto. Pedro Sánchez insinuaba que la jueza Alaya pues buscaba una fecha política. No hay casualidades, decía. Esto lo hemos oído en otros partidos. Por ejemplo, lo decía Floriano.
¿Sí? Hay otra excusa también muy socorrida, que es lo de la causa general, ¿no? Esta vez, causa general contra el PSOE.
Exacto, causa general contra el PSOE. Has acertado bien en tu apuesta. Esto lo decía Susana Díaz y más gente del Partido Socialista, Mario Jiménez.
Traslada la sensación de una causa general contra los gobiernos del presidente Chávez y del presidente Griñán.
¿Más excusas parecidas, Julio?
Un proceso inquisitorial, decía Susana Díaz, que era lo que estaba haciendo la jueza Alaya con la instrucción del caso. Afán justiciero, añadía Manuel Chávez.
Jueza Alaya, en su afán justiciero de abrir una causa general...
Bueno, justiciero, 9 años de inhabilitación, ¿verdad?
Sí.
Aquí tenemos todas las excusas que ha ido usando el PSOE en el caso de los ERE. Un caso del que hoy hemos tenido sentencia y que, por tanto, pedía ya a gritos una maldita hemeroteca. Sí. Durante esta semana se van a organizar diferentes actividades para rendir homenaje a Chicho Ibáñez Serrador.
Buenas noches, bienvenidos a nuestro 1-2-3 y gracias por...
Buenas noches, muchas gracias y perdón por esta interrupción que les aseguro ustedes no está ensayada. Mejor la mano derecha, que Mayra es la primera sorprendida de que yo esté aquí. Seguro Mayra pensará que yo estoy en el control, ¿no?
Bueno, Chicho Ibáñez Serrador, un maestro de la televisión, siempre recordado por este fenómeno de masas, el 1-2-3, y por ser un magnífico cineasta que nos dejó el pasado mes de junio. La Fundación SGAE ha organizado varias actividades que empiezan mañana, son del 20 al 25 en la Sala Berlanga de Madrid. Hay una exposición llamada Historias para no olvidar, coloquios o lecturas dramatizadas, y esto será un merecido homenaje al hombre que nos introdujo los textos de Lovecraft, Bradbury o Poe en Historias para no dormir.
Conocí al fallecido, sí. Era mi enemigo personal. ¿Puede usted darme los datos para llenar el registro?
Desde luego.
Nombre y apellido. Edgar Allan Poe.
Bueno, esto sin olvidar las dos películas que dirigió Chicho, ¿no? Películas de culto que son una referencia internacional, La residencia y ¿Quién puede matar a un niño?, que son dos de las películas que se van a proyectar en este homenaje. Hemos hablado hoy con una de las personas a las que más ilusión y más emoción le provocará este recuerdo de Chicho. Es su hija, Pepa Ibáñez. A ella le emociona sobre todo el recuerdo que su padre ha dejado a las personas que trabajaron con él.
Es un momento donde la gente que le quería se reúne, recordamos experiencias, anécdotas, al ser su hija, pues me abraza, algunos incluso con lágrimas, recordando todo lo que hizo mi padre por ellos, o los consejos, o momentos bonitos. Entonces es muy, muy emotivo, tanto para la familia como para la otra familia profesional que tuvo mi padre.
Pepa dice que Chicho era tímido, pero que sin duda le habría llenado de orgullo este reconocimiento, y le he preguntado algo que a mí me tenía mucha curiosidad por eso, ¿no? ¿Cómo fue la infancia de la hija, y el hijo en este caso, de Alejandro también, de Chicho, visitando a su padre en el plató del 1-2-3?
Trabajaban 7 días a la semana, con lo cual pues íbamos a los ensayos, si podíamos, por temas de colegio, pues al programa, los castings, lo vivíamos desde el asombro absoluto, ¿verdad? La gente nos quería mucho, pues los camerinos nos maquillaban, nos vestían, nos daban muchísimo cariño. Y luego en casa también todos los domingos había un ensayo, una lectura del guión del 1-2-3 de esa semana, con lo cual Mayra, Raúl, el dúo Sacapuntas, todos estaban en mi salón de casa.
O sea, imaginad por un momento esos domingos como debían ser en casa de Chicho, para esos niños también, gente por ahí diciendo piti clean, 22, Arevalo haciendo el
22, claro.
Qué divertido.
Pues sí, bueno, por aquí me dicen que otra forma de decirlo de defecar es giñar.
Sí, claro, pero eso sí, es vulgar, una grosería. No, claro. Llevar los troncos al aserradero, ¿cómo lo ves?
Obra, madre mía. Isabel nos cuenta que el genial Luis Sánchez Polac, el top, ¿no?
Era top.
Sí. Pues ya hablaba de obrar en sus diálogos con Coll. Dice que si recuperamos alguno, encontraremos un montón de veces en que lo dice. Más comentarios de los oyentes.
Bueno, yo estaba una vez cenando en el Selle de Can Roque, cuando aún no tenía tantas estrellas Michelin, había sido el primero del mundo, pero bueno, se comía muy bien en Girona y me iba a ir a Mallorca a trabajar y pedimos el menú sorpresa. Y la sorpresa fue que una señora se encontró mal y bueno, pues me tocó estar más de una hora con ella hasta que vino la ambulancia a buscarla. Tenía un problema que justo había salido de la UCI del corazón. Y bueno, lo quería comentar más que nada porque fue espectacular el trato que recibí de los tres hermanos Roca. Y bueno, siempre lo recordaré. Geniales.
Que los médicos residentes, los R1, 2, 3, 4, 5, son médicos que han acabado ya la carrera y están haciendo la especialidad, que pueden ser de 4 o de 5 años, dependiendo de la especialidad que sea. Pero vamos, que son médicos y no son prácticas, están haciendo la especialidad.
Sí, efectivamente, la especialidad. Bueno, a eso me refería.
Estoy flipando.
Pero en la especialidad tienen que hacer practicar aquello para lo que van a ser especialistas. O sea, ya entiendo que lo de hacer práctica suena a inferior a lo de la especialidad, pero lo que hacen es practicar antes de que les den palmadita en el hombro y les digan, venga, ahora ya operas tú, ¿no? O ahora ya tú te ocupas de esto, o ya atiendes tú un parto, claro. Bien, hay tres, ya que estamos hablando de obrar, de ensuciar, también dice, mucha gente nos dice que las abuelas decían, voy a ensuciar. Bueno, en Cartagena, tres jóvenes arquitectos han inventado un váter desplegable para usar en emergencias humanitarias.
Sí, y además han ganado un superpremio internacional de diseño con el artilugio. La idea de la que partieron era la de mejorar las condiciones de vida en lugares devastados por la guerra o por una situación de emergencia, por una catástrofe natural. Y en esos casos nos decían, y es así, la gente se ve obligada primero a hacer sus necesidades al aire libre, con el riesgo de enfermedades que conlleva, que ese es el principal problema, y luego también de pérdida de privacidad, ¿no? Así que Marta Sánchez, José María Torres y Tomás Lario inventaron este artefacto.
El dispositivo del artefacto es una gran caja, ¿no? Una gran caja compacta que de unos 20 centímetros aproximadamente, que despliega una tela que nos cubre hasta los 2,50 metros para poder realizar nuestras necesidades y que todos los excrementos y todos los desechos se quedan en la parte de abajo. A través de unas arenas y unas bacterias neutralizan los desechos y luego se pueden reutilizar como abono o como combustible ecológico.
Ciclo completo. Y ellos lo que pretenden es crear un código abierto que se pueda imprimir con una impresora 3D. O sea, ellos te mandan el código y tú sacas, la ONG o la administración correspondiente, con una impresora 3D todas las que necesite. Para echar un topillo a la taza. Es que no dejo de ver formas que dicen los oyentes y estoy fascinada.
Sí, hay, ¿qué has dicho? ¿Echar un topillo?
Sí. Sí, un topillo a la taza.
Más de uno lo ha dicho, lo del topillo. Sí, sí, sí. Bueno, y hay otras cosas.
Me pregunto qué será del trono de oro que le regalaron que le iba a dar el Guggenheim a Trump. ¿No? ¿Os acordáis? Que claro. le regalaron un retrete de. Vamos, cuando los Trump pidieron al Guggenheim Paisaje con Nieve de Vincent Van Gogh, desde el Guggenheim le dijeron: no va a ser posible, pero ahí tiene, si usted quiere, un retrete de oro de Mauricio Cattelan, ¿no? Creo que era.
El que están dado a los oros.
No sé, era un poco el que representaba el exceso de las fortunas, ¿no? Pero no sé qué habrá sido de él, ¿no?
Te advierto, Jesús.
Sí, lo acabó usando, ¿no?
Te advierto que da mucho el tipo de Trump de los de tener en casa un váter de oro, ¿eh? Se queda tan ancho. Vas a la Trump Tower y todo es dorado.
Sí, sí, dorado. Pero se ensucia igual, ¿eh?
Sí, pero como si lo limpiara él, ¿sabes? Pero bueno,
exacto.
Ha convertido Twitter en un retrete.
También lo de irse un rato al trono, me voy un rato al trono, también se usa mucho.
Muy pedante eso, ¿no? Irse al trono.
Bueno, es en broma.
Depende de quién seas, ¿no?
Me quedan 7 minutos, claro. Me quedan 7 minutos de mesa de redacción y hay un montón de cosas todavía. Por ejemplo, que fue el Día Europeo para el Uso Prudente de Antibióticos y, bueno, pues hacemos las cosas mal, así que hay que recordar algunos datos fundamentales. Los médicos tienen mucha presión de los pacientes. Los pacientes siempre llegan al médico y dicen: deme antibiótico. Digamos, pero ese, bueno, cállese.
Es que, sí, o sea, yo soy el médico, usted es el paciente, siéntese.
Claro,
ahí,
claro, cállese. A ver.
No, es que estamos haciendo un mal uso de los antibióticos, que es un tema muy serio. Por ejemplo, se calcula que en 2050 el número de muertes relacionadas con infecciones resistentes en Europa pueden llegar a las 40.000 al año. Y hasta el 60% de los antibióticos se utilizan para tratar una infección respiratoria tipo catarro o gripe, cuando sabemos que el antibiótico no es eficaz para ese cuadro tan habitual. En la OCU recuerdan algunos datos más relevantes sobre el mal uso de los antibióticos. María del Mar Bermejo.
El Eurobarómetro del 2018 dice que un 19% de los españoles, al igual que el conjunto de los europeos, utilizaron antibióticos para tratar, por ejemplo, gripes o resfriados. Sabemos que esto tiene efectos adversos como reacciones alérgicas y también diarrea, pero sobre todo, y el mayor problema que nos ocupa hoy, es que generan resistencias bacterianas.
La OCU pide que no se presione a los médicos para conseguir esa receta de un antibiótico que claro, no se necesita.
Y hay resultados de estudios que dicen que si recibe esta prescripción, la valoración sobre la calidad de la consulta es mucho más positiva que si no lo recetan. O sea, parece que si el médico nos ofrece como tratamiento un antibiótico para este tipo de dolencias, parece como que nos está ofreciendo un tratamiento más apropiado o que va a solucionarnos antes el problema que tenemos, ¿no?
Es que esto de que el cliente siempre tiene la razón, qué gran mentira universal es, ¿eh?
Sí, sí, sí.
En Gibraltar, nos dice José, cuando vas al servicio, te preguntan, ¿one or two? Dice, donde one es pis y dos sí, es defecar. Sí.
Es otro nivel.
Porque son dos bateres diferentes.
¿Pero quién te lo pregunta? ¿El del bar?
Claro. ¿One or two? Claro.
Es casi le pides la llave, porque siempre hay que pedir la llave para ir al bar.
Claro, ¿one or two? ¿Largo o corto, no?
Dice, tú, pues no te doy la llave.
Sí. ¿Obra o edificio?
Vamos a ver cómo ha acabado la encuesta y les contamos a los oyentes de las tres opciones cuál era la real.
Pues los puestos no han cambiado. Los oyentes de Hello, con un 55% de los votos, piensan que la real es pagar el papel higiénico. La empresa que le descontó el sueldo a un empleado del papel higiénico que había gastado en ir al baño. Y no han acertado, no es la real. Oh.
La segunda clasificada es que si no vas al baño por la mañana estás de mal humor todo el día, con un 29%.
Exactamente, y tampoco es la real.
No. En cambio, la que ha tenido menos votación, solamente un 16%,
es la real, hace tanta fuerza para ir al baño que pierde la memoria, Julia, es la real. Pasó en China, en Hong Kong, fue una amnesia pasajera, los médicos piensan, porque no supieron saber definitivamente por qué era por pérdida de oxígeno por el esfuerzo.
Sí, sí.
Y es el titular real, los otros dos contenidos satíricos de Noticia, la página satírica que le gusta a
Goyo Benítez.
Pero ¿qué obra hizo esa mujer?
Bueno, hay una...
Para perder la memoria.
Hace un rato nada más plantear los tres titulares, un oyente ha puesto, me inclino por lo de perder la memoria, porque tiene una persona conocida que tuvo un problema que se hernió, una hernia gravísima.
Bueno, esfuerzo, falta de oxígeno,
bueno, no lo sé.
Fuerza en el abdomen, sí, bueno, sí, claro. Es que no es tan fácil.
Y perder el conocido.
Hay que pedir un médico a bordo antes de ir al trono, claro.
Perder el oremus.
Bueno, Jesús, antes de que te vayas, cuéntanos dónde, sí. ¿Qué compramos mañana? A ver, danos una pauta.
Eso no me puedo atrever. No, porque si decimos que compramos mañana, tendré a 27 diciendo, he perdido por tu culpa.
Ya.
Eso está prohibido. Vale. Lo único que te puedo decir es que en la bolsa dicen que cuando se tira un duro al cielo, no cae al suelo. O sea, que tienen los duros que quieran, que saben que no va a caer al suelo.
Hoy ha subido, ¿no?, la bolsa.
Y se aprovecha todo.
Hoy está subiendo la bolsa, ¿no? O sea, ¿he visto?
Sí, lo podemos ver si en un momento, si quieres.
Bueno, he visto que estábamos en los 9.300 puntos. Estábamos a las 2 de mediodía, creo.
Estábamos
recordar.
Es porque nosotros participamos, nos sentimos partícipes de,
claro,
de esto.
Claro.
Sí, la bolsa somos todos. Sí, está subiendo un poco ahora mismo.
0,16%, medio puntito, ¿no?
Está bueno. Sí, en 9.273 puntos. Bueno, no está ocurriendo nada, nada grave.
Voy a vender.
Nada extraordinario. Yo
voy a montar una bolsa en Badajoz. Quiero abrir una bolsa. ¿Se puede abrir una bolsa en cualquier sitio, Jesús?
Yo creo que no. O sea, tienes que tener autorización. Y os digo una cosa, la operación esta de los suizos tiene que ser autorizada también, no solo por la CNMV, sino por el gobierno, ¿eh? El gobierno tiene que dar su autorización en este tipo de operaciones, porque al final es un mercado, el mercado español, y tiene que dar su sí a este, una vez que haya hecho la Comisión de Valores un informe y esté de acuerdo o no, pues con ese informe el gobierno decidirá. O sea, que está pendiente, por decirlo así, del veto del gobierno, ¿no?
Muy bien, el día que compren los suizos u otros, te vuelves a venir al programa, Jesús, y así nos lo acabas de contar bien, ¿eh?
¿Querrás volver?
Perfecto. Claro que sí.
Sí, lo ha pasado bien en el fondo.
Sí, hay toda una zona ahí, esa turbia, que está bien, ¿no?
Bueno, tú vienes de la bolsa, Jesús.
A ver, una cosa muy buena, alterarse cuando la gente no da ningún parte, pero en cambio paga mucho por su seguro.
Hay que mutuarse. Venga. Mutuarte es irte a la mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de coche a la mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Condiciones de la promoción en mutua.es. Vamos, mutúate.
Pues ahora sí, acabamos la hora de la mesa de redacción. Jesús, hasta otro día.
Muchísimas gracias, hasta otro día.
Adiós a todos.
Adiós.
Noticias de las 4.
¿Quieres una